Estamos contigo desde nuestra radio labarandilla.org. Muy buenas, señores oyentes. Un día más, otra semana más, otro programa más y serán muchos, porque nuestro objetivo es erradicar la violencia de la faz de la tierra. Ya sé que es parece una quimera. Empezaremos por lo más pequeñito, por lo que tenemos más cerca, por nuestras casas, por nuestros barrios, por nuestras ciudades, nuestro país, nuestra nación, incluidas las islas anexas, y después ayudaremos al mundo. Y bueno, aquí Francisco Forte que le habla en este programa de hoy, y doña María Teresa Pedraza, que es nuestra experta y la conductora de estos programas, con la ayuda de nuestro técnico Gonzalo Fernández, que anda a los mandos técnicos y que sin él tampoco sería posible nuestro programa. Buenos días, doña María Teresa.
Buenos días, Paco Forte, ¿cómo estás? Pues, ¿cuánto tiempo sin vernos, no?
Sí, desde la semana pasada.
Sí, pero, sí.
Pero estoy estupendamente.
Sí, sí, desde la semana pasada.
Bueno, señores oyentes, como bien saben, nuestro programa siempre tratamos los temas de la violencia y hoy, pues, como estamos nosotros dos, pues vamos a hacer una pequeña recopilación de todo lo que ya llevamos hablado. Incluso al final vamos a atender algunas o tratar de responder algunas de las preguntas que nuestros oyentes nos hacen o nos dejan en el correo electrónico que ya le hemos dado muchas veces, ese oyentes@labarandilla.org. Y bueno, como entre nosotros, nuestra colaboradora y experta, siempre la llamamos Maite, aunque yo siempre me gusta llamarla doña María Teresa, por aquello de los galones. Por los galones.
Nada, que me subes tú rápidamente, me subes de...
Sí. Bueno, Maite, mira, en primer lugar, ya hemos hablado mucho de la violencia de género. ¿Cómo está el tema ahora mismo en España? ¿Por mucho hablar, hacemos más o hacemos menos, hacemos poco, aumenta, disminuye? ¿Qué puedes decirnos? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, Paco, lo que hay es, hay una cosa que está muy clara. Por mucho que hablemos de violencia, por mucho que sigamos hablando de violencia de género, de violencia machista, de violencia doméstica, en sí, por mucho que hablemos de violencia, ojalá, por mucho hablar, lo pudiéramos erradicar entre todos. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Por lo menos, el poder hablar de la violencia, el poder informar, ya estamos dando un pasito, puesto que las autoridades, el gobierno, montones de la gente que en este momento está siendo maltratada no tiene que sentirse sola, porque realmente no están solos. Hay unos teléfonos para poderles ayudar, ahí estamos mucha gente alrededor para poder echar una mano.
Por eso nuestro programa se llama...
Estamos contigo.
Sí, porque, señor.
Efectivamente, no queremos que estén solos. A la pregunta que me has hecho, ojalá pudiera decirte que vamos mejorando, pero no es cierto. Está claro que, me parece que fue ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, ya hemos tenido otra víctima de violencia de género, creo que fue en Tenerife. Es decir, lo que no puede ser es que a día de hoy, tenemos en el mes de estamos comenzando a abrir, no puede ser que llevemos ya casi, creo que la cifra ronda los 20 personas. O sea, es tremendo, es terrorífico. Ten en cuenta una cosa, no puede ser que familias enteras, como me parece que fue en Campo de Cristana, de pronto el señor llega, mata a los hijos, se tira por una ventana. No, Paco, o sea, es que son cosas que esto no debería existir nunca. Tú sabes que ayer, por ejemplo, tuvimos una conferencia, hablábamos de inmigración, pero también yo, antes de ayer, tuve otra conferencia de violencia de género. ¿Qué ocurre? Cuando
me pensaba preguntar luego por ello.
Bueno, ya sabes que yo lo voy mezclando todo. Pero es que me da muchísima pena, me da muchísima rabia cómo... ¿cómo te explico? Violencia ha existido siempre, eso no me cansaré de decirlo, desde que el mundo es mundo, desde que el tiempo es tiempo, siempre ha existido la violencia, lo que pasa es que no le poníamos nombre.
Claro, ahora, pero entonces, Maite, siempre he preguntado cómo estamos, me dices que no, nos puedes decir que mejor.
No,
pero,
no puedo decirte mejor cuando pero, hace dos días acaba de morir otra mujer.
Claro, pero mi pregunta a la inversa sería decir, bueno, y entonces si dejáramos de hablar de ella, ¿estaríamos mejor? Yo entiendo que no.
No, nunca, nunca estaríamos mejor, pero tampoco estaríamos peor. O sea, es decir, a mí me parece que el hablar de la violencia, sin hablar de esa forma victimizándola, ¡ay, qué horror! No, vamos a darle la importancia que tiene, y mucha, mucha, porque es verdaderamente una lacra. Pero, sin embargo, lo que estamos haciendo es informar a las, ya no a las personas que están siendo víctimas de la violencia. Recuerda que yo siempre digo que violencia no solamente es del hombre hacia la mujer, también es a veces de la mujer hacia el hombre. Entonces, lo que se trata es, por lo menos, a las, por desgracia, vamos a decir, las futuras víctimas que estén, que tengan la información, que sepan que yo insisto mucho que un hombre o una mujer no se levanta por la mañana y de pronto dice, ah, voy a pegar una paliza a mi mujer o voy a darle un bofetón al marido. No, esto es una cosa que es paulatinamente, poco a poco. Un día te descalifican, otro día es un pequeño, vamos a llamar, menosprecio, otro día es el insulto, o sea, poco a poco. Llega un momento donde las van quitando la autoestima, las van acorralando, como si dijéramos. O sea, llega un momento donde ellas se sienten solas y son incapaces de reaccionar, o ellos. Ya sabes que a veces pues sucede eso. Entonces, lo que tratamos es un poco con información, pues que sepan lo que puede pasar. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo,
a nuestros oyentes.
Bueno, a nuestros oyentes, es verdad. Es que como estamos aquí en la mesa camilla, parece que estoy en mi casa. Es que esto es así. Yo quiero decir a nuestros oyentes un ejemplo que a todas las mujeres nos han pasado. O sea, para las mujeres el bolso es, vamos, yo que me entierro con mi bolso. ¿Qué ocurre? Si tú ves a tu marido, que hay muchas formas de mirar un bolso. O sea, yo llego a casa y, oye, coge lo que está en mi bolso, pero una cosa es que te vayan a coger las llaves y otra cosa es que te registren. Si tú ves que tu marido, si tú ves que tu amigo, que tu novio, sobre todo las chicas jóvenes, te están mirando el bolso, te están mirando los mensajes, te están mirando los SMS, ¿qué ocurre? Sabes que en ese momento estás siendo, como si dijéramos, te están
violentada,
quitando...
Violentada en tu intimidad.
Exactamente. Entonces, eso no puedes tolerarlo. No es que tengas que dar más importancia de la que tiene, pero eso ya es un punto en el cual debemos de estar pendientes de decir, bueno, detrás de esto va a venir otra cosa.
¿Entiendes? Y hay que saber cortar a tiempo.
Efectivamente.
Me decía un amigo que ya estaba casado, yo todavía no, me decía, cuando mi señora me pide que le coja no sé qué del bolso, voy, cojo el bolso, se lo traigo donde quiera que esté y le digo, toma, cógelo tú. Yo en tu bolso no meto la mano. Y me aprendí
pues la regla. Pues lo mejor, vamos, yo es
me que... aprendí la regla y te juro que la he cumplido a rajatabla desde entonces aquí. Mira, y eso hace 30 años por lo menos.
Es que yo creo que son cosas muy íntimas. Tú en tu bolso llevas, mira, yo el otro día me reía porque estaba con, sabes que tengo dos nietos, uno de ellos, el mayor, es malísimo, porque es que es terrible, o sea, es muy, muy inquieto.
No es malísimo, es un niño.
Es un niño inquieto, maravilloso, bueno, guapísimo, pero tela.
Bueno.
Y de pronto le veo, bueno, no mirando mi bolso, tenía la cabeza metida dentro del bolso. Digo, ¿pero qué estás haciendo? No, te estoy buscando a ver si tienes un huevo Kindle y tal. Claro, le dije, mira, Santi, en el bolso de una señora, sea mamá, sea la abuela, nunca puedes mirar. Claro, el pobrecito me miraba. Es decir, si desde pequeños le vamos educando, lo cual, lo que quiero llegar al punto donde la educación es fundamental. Claro, cuando...
Por supuesto.
Estos roles que dices... si tú en tu casa estás viviendo una familia desestructurada, si no tienes... ¿cómo te diría? Pues, bueno, la palabra ya lo he dicho, desestructurada. Estás viendo que hay violencia, que tu padre pega a tu madre, que el abuelo no sé qué. O sea, pues este niño tiene todas las cartas, todos los ases debajo de la manga para ser un maltratador, porque realmente es lo que ha vivido.
En otras palabras, que me vas a responder, supongo que sí, lo que habrá que hacer es a los niños, por supuesto, educación, y a los mayores, que todavía seguramente tampoco la tenemos completa, lo que hay que establecer son protocolos que nos digan cuáles son los factores coadyuvantes que facilitan que esta violencia de género se pueda llegar a producir, para tratar de evitarlos.
Mira, Paco, esto se está diciendo constantemente en radio, en prensa. Hay un concepto que es el concepto de la violencia, lo que la Organización Mundial de la Salud define como concepto, es la utilización intencionada de la fuerza física o de poder bajo amenaza o directamente contra sí mismo u otra persona, un grupo, una comunidad, que tiene como finalidad o una gran probabilidad de producir una herida, la muerte, un daño psicológico, un trastorno del desarrollo o una carencia. Eso es el concepto que la OMS dice que es
la violencia.
Porque es todo acto basado en esa... todos sabemos que siempre se utiliza la fuerza. Tiene mucho... Pero, a ver, ¿cómo te explico? Hay muchos tipos de violencia, eso lo estamos hablando.
Esa pregunta te la iba a hacer ahora.
Con esta definición
que me acabas de dar, ¿de cuántos tipos de violencia seríamos capaces de hablar? Porque según quién es el sujeto activo, es decir, el que la hace, y quién es el sujeto pasivo, el que la padece, posiblemente nos vamos a encontrar con una tabla de doble entrada y nos van a salir muchas clases de violencia. Seguramente nos va a dar para muchos programas.
Pues, por desgracia, sí. A mí me gustaría hacer otro tipo de programas, que bueno, ya lo miramos, pero la verdad es que estoy encantada en este programa. Pero sí que va a dar para mucho, porque hay muchos, muchos tipos de violencia. Por ejemplo, las más comunes, pues la violencia familiar, la violencia de género, la violencia psicológica, violencia sexual, doméstica, la cotidiana, la política, la delincuencial, abusos, acosos, bullying. Fíjate si te voy diciendo, y luego efectiva, o sea, de nada sirve, o sea, a mí me encanta una premio Nobel, Betty Williams, que decía ya en el 1900, le dieron el premio Nobel de la Paz en el 1976, y Betty Williams decía que no tiene ningún sentido hablar del problema a menos que hablemos de la solución. Es decir, nos podemos pasar la vida hablando de violencia, pero tenemos que dar una solución, tenemos que saber que la violencia, hay unas consecuencias psíquicas, físicas, psicológicas, y de nada serviría hablarlo. Hay que analizar el por qué se llega a ser maltratador, cómo podemos atacar. En este caso, la palabra no sería atacar, sería atajar, sería ayudar a que eso no existe. Y desde luego, te vuelvo a decirlo antes, no tiene ningún sentido hablar del problema si no sabemos luego hablar de la solución. Nosotras que pertenecemos, digo nosotras porque me acompaña una amiga aquí en la radio, y nosotros venimos del mundo de la medicina, y cuando hemos trabajado en un hospital, trabajamos en un hospital toda la vida. Entonces, de nada sirve que cuando llega un paciente le contemos la patología que en ese momento tiene si no hablamos de la solución. No, disculpes. Si no hablamos de la solución.
La semana pasada, precisamente, estuvo aquí también otro compañero de ese hospital, que además es pediatra,
sí,
experto en pediatría
sí, es verdad.
Social, que se llama Jesús García Pérez.
Sí, el doctor García Pérez.
Y, bueno, precisamente nos habló mucho, sobre todo, del tema de la educación de los niños, y tal vez quedaron bastantes cosas, aparte de la cuestión de la educación de los niños, que ya has mencionado tú antes, también respecto de las consecuencias que eso tiene, sobre todo en la convivencia familiar. Y en una cosa que él enumeró, la la violencia filioparental.
Ah, sí, sí, sí.
La nombró. No desarrollamos mucho sobre ese tema.
Es que se nos va el tiempo. Si es que en la radio se nos va el tiempo rápido.
Igual, si tenemos que volver otro día, volveremos sobre ese tema. No hay problema. Pero si me puedes decir, puesto que ya has nombrado algunos tipos de violencia, algo de lo que se nos quedó seguro colgado la semana pasada en este tema, pues... los factores coadyuvantes, los determinantes, lo que influye, lo que no influye, lo que influye más, lo que influye menos.
Mira, efectivamente tienes razón. O sea, además el doctor García Pérez está muy puesto, porque además fueron muchos años de encabezando un departamento de pediatría social. O sea, claro, hay una violencia que es la violencia filioparental, que es que te da hasta miedo mencionar ese tipo de violencia, porque es que estamos hablando una violencia no solamente de padres a hijos, que ya es duro. O sea, te digo que es duro porque a mí me parece que cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de todo este, o sea, dentro de... Yo soy una gran defensora de la mujer y tú lo sabes, pero me da mucha pena, pero la mujer tiene... puede pedir ayuda, se puede defender, es decir, pero sin embargo, un niño no puede defenderse, porque un niño es que es la parte más débil, es lo primero que y es luego muy difícil a nivel psicológico volver a recuperar. También es cierto que los niños se recuperan rápido. Entonces, cuando hablamos de una violencia filioparental, quiere decir que es la violencia establecida entre los padres hacia los hijos, que hay muchas formas de ese tipo de violencia, Paco. No solamente es la bofetada, es a veces ese maltrato psicológico, esa descalificación de este niño es tonto, este niño... O hay un síndrome que lo decimos nosotros, vamos, existe en medicina, que es el síndrome de Munchausen.
Sí.
Este es la madre o el padre que, bueno, pues como al niño venga análisis, venga analíticas, o sea, te quiero decir... Y luego, dentro de esa violencia de padres a hijos, es al contrario, de hijos a padres. Porque actualmente, quizá por la forma que tenemos de vida, o sea...
Se vuelve la tortilla.
Claro, se vuelve, no, se ha vuelto. O sea, en este momento hay muchos hogares y ya es duro. Tú imagínate cuando unos padres, y yo tengo por ahí una estadística, donde los padres han tenido que ir a la comisaría a pedir, a denunciar, a pedir ayuda, porque los hijos les pegan, porque los hijos les tienen acobardados, porque les quitan el dinero. Es decir, tú piénsate, Paco, que hoy en día, hablo de hoy en día, donde en este momento tenemos... Hay mucho paro, hay mucho... ¿Cómo te explico? O sea...
Sí, hay muchos problemas.
Hay muchos problemas.
Que no lo dudamos.
Los niños no tienen... Y los adolescentes... No es ese... A ver, yo no quiero decir que les tengamos que educar con el miedo, no por Dios. O sea, en ningún momento yo hablaría de como antiguamente, que es que era temor, que a los padres se les llamaba de usted. O sea, no. Pero también es cierto que no podemos ser tan blandos como somos ahora. Entonces, está pasando que tenemos ahora mismo una sociedad donde estamos criando a hijos, que luego es otro síndrome, que podemos hablarlo en otro programa, el síndrome del emperador, donde a los niños les estamos haciendo emperadores, o sea, lo que los niños nos digan.
Egocéntricos.
Pues, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre con los adolescentes? Pues un adolescente, que la adolescencia es una edad tremenda de riesgo y de sarampión, como yo le llamo, pues si encima coincide que son malos estudiantes, que no tienen trabajo, pues llegan una época donde los padres ya son mayores, no tienen fuerza, quizá también porque por una cultura, no tienen una cultura suficiente, no sé, muchos factores de sumación, y llegan a pegar a los padres. Eso es la violencia filioparental. O sea, para mí, de todas las violencias... No te voy a decir que sea la peor, porque no hay nunca en la violencia ni peor ni mejor.
Ninguna es buena.
No, pero sin embargo, esta para mí me da muchísima pena. O sea, me da mucha pena de que un padre pegue un hijo y un... Bueno, ya que un hijo pegue un padre. Te digo, es que dentro de la educación es como todo, causa-efecto, tenemos que tener un respeto, ¿entiendes? O sea,
yo me vas a perdonar, pero más que pena, es que me encorajina... creer, ver, comprobar que eso existe. No sé si yo he sido un privilegiado. Yo jamás, sin perderle nunca el respeto a mi padre, casi podría decir que mi padre jamás me puso la mano encima. Mi padre decía que los palos eran para los burros. No sé yo si los burros estarían de acuerdo.
No, también es una violencia hacia los animales.
Sí, pero tampoco le vi nunca pegarle a un burro. O sea que...
Claro, es que son dichos, pero es que la persona que es violenta, Paco, es violenta con los... De hecho, yo he leído por ahí, tú sabes que yo estoy muy relacionada y tengo muchos amigos psiquiatras, psicoanalistas, y a mí un día me dieron a leer un trabajo donde los niños... vamos a decirles, niños que ya ves que son maltratadores con las mascotas, cuando empiezan, o sea, ya esos niños ya genéticamente, cuando hablamos de genéticamente, pues hombre, los genes también están ahí, pero son niños que ya estás viendo que son agresivos, porque no puedes pegar a un animal, a ver, no te digo un niño bebé que van pisando las hormigas, no hablo de eso, hablo de que determinados, el momento que hay violencia con los animales, luego, pues bueno, son...
Estamos comprobando que hay algún trastorno del comportamiento, cuando menos.
Efectivamente.
Y o eso se reconduce, mira, yo o como, no sabemos dónde podrá
como tú bien acabar. Como tú bien has dicho, yo me considero muy privilegiada, yo no he tenido jamás problemas con mi familia, al contrario, he sido una niña muy mimada, muy de mayor, de pequeña, todo. Pero sin embargo, yo he respetado a mis padres, vamos...
Iba a decir, a ver si tenías el síndrome de la emperatriz, pero no.
A ver, yo no soy obediente, te quiero decir, yo no soy, y de pequeña, yo la obediencia conmigo, pero sin embargo a mí me explicaban las cosas y sí que obedecía. Lo que no era, haz esto, yo decía, ¿por qué? Entonces, a mí me lo explicaban y yo lo hacía. Es decir...
¿Había leído ya los tebeos de Mafalda o todavía no?
Todavía no existían. No existían, Paco. Yo leía otras cosas. Pero vamos, yo estaba interna y yo no he tenido ningún problema con los internados cuando unas disciplinas... Es decir, que todo depende de una... de familias. Pues hombre, una familia desestructurada sabemos un poco de qué va, ¿sabes?
Sí, pero si la familia, por muy desestructurada que esté, sabe comportarse y el niño tiene o recibe una buena educación, de mayor no tiene por qué
ser un maltratador. Paco, yo cuando hablo de familias desestructuradas, no hablo de una familia. Ahora mismo hay familias de todo tipo, o sea, homoparentales o no sé qué. Bueno, quiero decirte, no porque... A ver, la familia tradicional, el papá, la mamá, dos niños que encima sean rubios con ojos azules, pues hombre, eso ya... Ojalá siquiera, pero hay muchos tipos de familia.
Eso ya lo vimos en la película Los niños de Brasil.
Efectivamente,
pero no.
O sea, hay muchos, pero yo no me refiero a que tú te separes, que te quedes viuda, que te vuelves a tener otras parejas. No, pero todo eso lo puedes hacer, y se puede, lógicamente, pero con una preparación a los niños, hablándoles, con una educación, con un... A ver... ¿cómo te diría? O sea, lo que es una forma, tú tienes que formar a los niños. Los niños vienen con una hojita en blanco, ¿sabes?
Sí.
Entonces, ahora me refiero...
Y una ficha con un diplomita de que dicen, ala, a partir de ahora eres mamá y papá.
Eso es. Pero o sea, claro, yo me refiero
y
a la...
Y está igual de en blanco que el que ellos traen.
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que yo me refiero a los otros. O sea, estas familias donde, pues bueno, pues hay maltrato. También te voy a decir una cosa. Cuando dicen causas del maltrato, pues hombre... yo una vez dije, es que son violentos porque quieren serlo, porque realmente si tú tienes un carácter violento, pues pide ayuda, ¿entiendes? Pero también es cierto que hay muchísimos factores de sumación, que yo por esto no es que los defienda, pero sí que es cierto que yo siempre digo que si tú vives en una casa de, pues eso, 700 metros, todo te va bien, resulta que tienes una casa preciosa, con luz, con flores, y en fin, todo, tienes más... Que la
si
violencia.
Si vives en jauja.
Que la violencia. La violencia existe igual, porque esa violencia. A mí me preguntaron, mira, hablando de esto, que me decías que.
Te iba a preguntar por la conferencia que diste esta semana.
Pues, efectivamente.
Y no sé si es ahí a donde querías llegar.
Quería llegar ahí porque a mí me dijeron dar una conferencia, además, estoy hablando de un barrio. O sea,
¿cuándo y dónde? Lo primero.
Pues
en
mira,
breve.
En breve, en el barrio del Retiro.
O sea, tu barrio y el mío.
Mi barrio y el tuyo. Entonces, era en la parroquia, me llamo Cáritas, en fin. Entonces, había bastante gente, pero lo que es cierto es que cuando yo me sentía a dar la conferencia, que era violencia de género, yo creí que estaba en la ONU. O sea, yo, eso, Paco, por Dios, vi la ONU.
Eso no estaría mal. Y la ONU quiere decir que había 50% de hombres y 50% de mujeres.
No. Hombres había muchos menos, pero me refiero a la ONU porque tenía todas las etnias. O sea,
mayoritariamente mujeres.
Mayoritariamente mujeres y de otras culturas. O sea, había de todo
de
tipo.
¿De otras culturas? ¿De otras razas?
De otras razas, otras culturas, otras etnias, otras religiones. Entonces,
quiere decir que en el barrio del Retiro se deben de integrar bien, se preocupan por las cosas, ¿no?
Yo, Paco, vamos a ver.
Pregunto, ¿eh?
No yo sé. Vamos no. a ser bien. Voy a ser discreta y voy a ser bien. Yo no sé si se integran o no. Yo no creo que este programa sea que vayamos a hablar de integración. Pero donde yo di la conferencia, pues había todas estas madres, es un colegio público donde, pues bueno, iban con los niños pequeños, bien es verdad que los niños eran muy pequeños, muy integradas, pues bueno, yo me voy a reservar mi opinión, no las vi muy integradas, sinceramente. Claro, ten en cuenta que estamos chocando, porque eso sería otro tema, con, como bien ayer estuvimos en la conferencia de la inmigración, tenemos una inmigración y eso es otro tema. Se integran, no se integran, eso es aparte. Lo que yo quiero transmitirte es, cuando hablábamos de la violencia, a mí me preguntaba una señora que si solamente había violencia en las clases bajas. Y yo le contesté claramente, digo, mira, violencia existe en todos los hogares. No en todos, o sea, en todos los que hay, me refiero. Pero es más fácil que surja. En un sitio, digo, es más fácil, no tiene por qué.
Se reparte, ¿no?
Se reparte todo, pero claro, si en una casa donde hay un paro, donde no hay para comer, donde están a lo mejor en una casa de 40 metros cuatro personas, cuando no hay espacio.
O seis.
Cuando no hay esa esperanza, que pues ahí todo, la cosa es un poco más diferente, ¿sabes? Como lo que te he dicho antes, si vives en una casa de 700 metros. Evidentemente también puede haber violencia, que la hay, y sobre todo la psicológica. Pero la violencia va, o sea, te quiero decir, no tiene una casa en especial, pero sí que es cierto que se puede dar más porque, pues bueno, tienen muchos más problemas. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas de las pues distintas etnias, claro, también. Yo no quise decirlo en la conferencia, porque ya te digo, había mucha gente, pues había marroquíes, había de todo, ¿no? Pero claro, yo lo único que decía es que, y mantengo, no importa cómo se llame el Dios que cada uno tenga. O sea, yo siempre lo digo, yo soy religiosa, soy creyente y además soy practicante. Pero yo respeto las otras religiones, respeto absolutamente todo. También exijo que se me respete a mí, ¿eh? Y aquí empleo la palabra exijo. Porque yo respeto. Había una señora que me preguntó cómo hacía yo, pero además me lo preguntó así, para...
En la conferencia.
En la conferencia me dijo, usted habla de respeto, ¿y cómo se hace eso? Yo claro, me quedé alucinada. Y dije yo, ¿perdona? Esta señora era, yo creo que era del este. Entonces le dije, mira, el respeto, aparte que el respeto se gana, o sea, el respeto no te lo regalan, ¿no?
El respeto te lo tienes que ganar.
Te lo tienes que ganar.
Lo mismo que la autoridad.
Efectivamente. Entonces yo le he explicado, digo, mira, mi libertad termina donde empieza la libertad de la otra persona. Es decir, mi libertad termina donde empieza la tuya. Mi espacio termina donde empieza el tuyo. Es decir, yo no permito que me invadas mi intimidad, mi espacio, mi libertad, porque yo no voy a invadirte, no voy a hacer la tuya. ¿Cómo se hace? Desde luego, sin gritos. Porque si gritas, en el momento que una persona grita, has perdido absolutamente todos los papeles. ¿Cómo se debe de hacer? Pues efectivamente, trabajando, dialogándolo, pactándolo si me apuras. ¿Entiendes? Pero claro, eso todo tiene que ser con mucho esfuerzo. Pues es que la educación es fundamental. Pero claro,
sí, hay que saber quién pacta y con quién pacta.
Efectivamente, es que ten en cuenta que
y por si ejemplo, no se puede pactar, pues a lo mejor hay que tomar otra decisión.
Hombre, pues si estamos hablando de otras culturas y estamos hablando de que yo digo, mantengo, porque es así, que dentro de la violencia un insulto es violencia, porque nadie tiene derecho a insultar a nadie, nadie tiene derecho a pegar a nadie, sea el Dios que tú tengas. donde me da lo mismo cómo se llame, pero no hay ni un solo, ni un dios que te pueda decir que está permitido pegar. Y es sin embargo,
hecho, iba a decir yo, no conozco ningún dios que diga que está permitido pegar.
Y sin embargo hay culturas en las cuales, pues hombre,
se utiliza el nombre de ese dios,
efectivamente,
para justificar.
No, es que ahora
eso
mismo
ya es problema de la cultura.
Sí, bueno, pero ya
no
lo
veo.
Ya, ¿y cómo explico yo a unas señoras que estoy diciendo que no pueden dejarse ni manipular, ni pegar, ni acosar? ¿Cómo las explico que además a lo mejor muchas de ellas pues tienen
que escuchen nuestros programas pero, de la radio?
Sí, mira, se me olvidó decirlo, ¿no? Claro, es que a lo mejor no, hay cultura, o sea, es que lo voy a decir, a día de hoy está habiendo ablaciones.
Sí,
entonces,
sobre
a ver.
Todo hay un par de países por ahí en África.
Claro,
ya he firmado lo menos dos o tres
claro,
veces
entonces,
cartas dirigidas a los dirigentes
es que
de esos
en
países
este momento,
para que se eliminen.
En este momento hay ese tipo de. Fíjate tú esa práctica. Hay trata de blancas. Hay trata de personas. Hay de todo, de todo. Hay pedeastro. O sea, yo cada vez que pongo la televisión llega un momento que casi ni la pongo. Entonces, ¿cómo explicas? Claro, es que su cultura, bueno, pues es que esto no es así, ¿entiendes? Entonces,
no,
por
no
eso te digo que es
que sea cosa de que sea su cultura, es que a lo mejor en esa cultura habrá que cambiar esas prácticas.
Sí, pero a ver cómo cambias a una madre que le da la mano a la hija y se la lleva para que le hagan una ablación. A ver cómo lo hacemos.
Con bueno, mucha, con, ahí si es que a lo mejor lo que yo he pedido y he firmado, y ha habido un movimiento internacional bastante potente, era pedirle a los directivos, a los dirigentes de ese país, que se hiciera alguna normativa, una ley que prohibiera las ablaciones, por ejemplo. No sé si lo he dicho bien. Las ablaciones.
Sí.
No las ablaciones, que es otra cosa.
Es que hay mucho tipo, Paco, o sea, hablamos por ejemplo de las causas de la violencia, como tú bien decías, pues una entre 1.500 causas pueden ser los la celotipia, que son los celos, hay una serie de obligaciones que a veces no se quieren tener esas obligaciones, embarazos no deseados, relaciones con la familia pues que están alteradas, el uso de alcohol, de drogas, cuestiones de dinero.
Pero eso son a la vez causas y consecuencias.
Efectivamente, o sea, empiezas la causa, pues ya te digo, causa-efecto. Después nos metemos, hablamos de las intimidaciones, pues hombre, cuando te están intimidando, a lo mejor con bromas, pues dices, ¿esto es violencia? No, pero sí, porque claro, una broma muy repetitiva termina siendo descalificando a esa persona, como son los motes, en fin, todo eso está pasando ahora mismo en los colegios, el acoso a las chicas o la violencia.
Vamos a hablar de eso después de una cuña de publicidad.
Ah, sí,
que
es verdad,
Gonzalo
es verdad.
Nos va a meter, Gonzalo, nuestra cuña de publicidad, pero antes voy a recordar para todos nuestros oyentes que este programa lo estamos haciendo desde el Hospital de Dialagman, un hospital destinado a la sanación de las personas con enfermedad, con falta de salud mental, y que, bueno, aquí la salud de los enfermos es el primer objetivo. Además, están con nosotros, no aquí físicamente, pero sí en la trastienda, ASISPA, que es una entidad que en toda España atiende a más de 80.000 personas con dependencia, y para eso pues tiene muchas instituciones, residencias, etcétera, etcétera, y trabajan más de 4.000 personas. Y ahora Gonzalo nos pone una cuña donde habla de todo esto.
Paco, va a poner la cuña. Lo que pasa es que como te has alargado tanto, pues no nos ha dado tiempo a poner la cuña. O sea que vamos a tener que seguir un poquito más para que nos puedan poner la cuña. Gonzalo, tú cuando puedas ponerla, coges y te voy a decir, chasqueas los dedos. Lo bueno que tiene la radio, lo bueno y lo malo, lo bueno que tiene la radio es que como crees que estamos en casa, en la mesa camilla, pues sueltas. Y hay veces que dices, Dios mío.
Es que la cuña solo pone lo de los programas,
claro.
No dice la publicidad.
Mira, Paco, yo os voy a decir una cosa tú sabes que el otro día estoy haciendo un curso de psicoanálisis, no sé por qué, pero bueno, como me meto en todo. Entonces, a mí me estaba diciendo un psiquiatra que fíjate, cuando yo decía que, vamos a ver,
la
nosotros...
La última pregunta que me faltaba por hacerte era...
Ah, bueno, pues házmela y luego hablamos de...
pero que ponga la cuña y luego a la vuelta de la cuña te hago la pregunta esta y luego ya me meto con las preguntas de
pues
los oyentes.
Pues ponemos la cuña. Ale,
si no,
vamos a la
si
cuña.
No, llevábamos 31.
Arranca con un salto. Hola, somos Conecta con Nosotros, un programa de entrevistas, magazine, música y actualidad. Y todas las semanas nos podéis escuchar en Radio La Barandilla, en www.hospital de Día Lackman, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla. Y todas las semanas,
¡más!
Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere, todas esas cosas. Ella fregaba suelos.
Hola, soy Fe, del programa Conecta con Nosotros, de esta emisora. Es un placer para mí anunciar el programa Madres Coraje, dedicado a nuestras madres que tanto sufren y disfrutan de todos nosotros. Escucha Madres Coraje en la radio dedicada a las personas con diversidad.
Cuando probó la muerte y amaneció entre sombras.
Escalera de la Dependencia, un programa diferente. Desde el año 2011 damos la voz a la diversidad funcional con José Manuel Doda Der, Paco Forte y Amadeo Arribas. Escúchanos cada semana aquí en Radio La Barandilla.org, tu emisora amiga.
Muy buenas, pues seguimos.
Hemos vuelto. Hemos vuelto.
Aquí otra vez. Estabas hablando de también la violencia en las escuelas, la violencia entre los muchachos, entre ellos mismos, violencia, acoso escolar. La palabra bullying, ¿es lo mismo, no es lo mismo, significa lo mismo? ¿Qué es cada cosa, si es que hay alguna diferencia?
Pues Paco, efectivamente, vamos a hablar un poquito de esto porque nos vamos, como siempre, quedando sin tiempo. Si no, lo que haríamos era el próximo programa seguiríamos. Mira, el acoso escolar, el concepto que tenemos como acoso escolar es cuando un alumno es intimidado, cuando un alumno o un grupo de alumnos le dicen palabras desagradables, se ríen, le insultan, le ignoran completamente o les excluyen de un grupo de amigos o le decantan, expresa, o sea, se le van decantando. Ah, los golpean, les dan patadas, les empujan, les amenazan. También otra forma, se extienden falsos rumores, mentiras sobre ellos, envían notas perversas, hacen todo lo posible por excluirle del grupo. Es decir, esto es el concepto que se tiene más o menos de un acoso escolar. También es cierto, yo cuando digo esto también digo que antiguamente, cuando digo antiguamente, no es ni antes de la guerra, porque aquí todos también no somos tan mayores, es que esto ha existido siempre, volvemos a lo mismo. Si es que yo creo que no estamos inventando nada. Lo que ocurre es que antes había quizá más miedo al profesor, más miedo al castigo. Pero en todos los colegios, si llevabas gafas, eras gafotas. Si, vamos, yo soy pelirroja y a mí, ¡ay, has tomado el sol con colador! Pues porque cada vez que salía el sol se me ponía toda la cadena de pecas. Es decir, eso siempre ha existido, pero quizá había pues ese otro miedo, ese otro temor, que no es bueno, por supuesto, pero que eso impedía que llegara a términos como ocurre en este momento. O sea, en este momento esto es lo que está pasando. Estamos viendo que es que les dan palizas y encima las graban.
Ah, bueno, sí.
Claro,
encima luego se ven en las redes.
Efectivamente. Entonces,
hablabas de miedo. ¿Era miedo o era autoridad?
Pues yo lo defino, y me van a decir que soy muy radical, que no lo soy, me conocéis y no lo soy, era autoridad. O sea, es decir, yo me he educado en monjas. Luego después, cuando ya salí de monjas y empecé los estudios, la carrera y tal, ahí no, seguían siendo monjas. Pero había una autoridad donde a mí me decía un profesor o una monja, María Teresa, y sí, bueno, es que agachaba la cabeza. Porque había esa autoridad basada en el miedo. Pues yo te voy a ser sincero, yo jamás he tenido miedo, nunca. Si hacías algo malo te castigaban, que los castigos estaban fuera un poco de estaban excesivamente, eran muy fuertes, pues a lo mejor. Pero no sé, o sea, no, es que hemos perdido, si tú pierdes el miedo totalmente, pierdes el respeto a la autoridad, no sé. Tampoco quiero decir que tenga que existir el miedo.
Yo, sinceramente, yo no estuve en ningún colegio de monjas. Mi padre sí. Y me contaba sus historias. Y lo que yo viví con el maestro de mi pueblo no es muy diferente a lo que él me contaba de sus monjas.
Pero es que
si un día un niño hacía algo que no estaba dentro de lo, vamos a decir, establecido, le decía, bueno, ahora mientras los demás se van al recreo, tú tienes que copiar no sé cuántas veces, esto no se hace. Y aquel se ponía a copiar. Y cuando llegaban los demás del recreo, le enseñaba al maestro que había cumplido su castigo.
Pero es que, Paco, vamos a ver, ayer decíamos, cuando estábamos salíamos de la conferencia, que España en los últimos años está cambiando constantemente de planes de estudio. O sea, yo soy de bachiller, hacía cuarto, reválida, sexto, reválida, y luego yo soy la última de preu. Soy de preu. Pero lo que te quiero decir es que cambian los estudios. O sea, antes aprendíamos cantando, hoy en día todo es por ordenadores. O sea, ¿qué pasa? Que ahora mismo los chavales jóvenes, y no es que yo me meta con la educación, ni muchísimo menos, y además sabéis que yo soy súper respetuosa, pero yo no sé hasta qué punto ahora mismo una inmensa parte de esa juventud sabe, maneja bien la semántica. Lo que manejan bien son los SMS, porque yo los veo, o sea, vamos a ver. Yo viajo en transporte público como todo hijo de vecino, bien. Antiguamente, y digo antiguamente, que me hace mucha gracia esa palabra, pero es que es la verdad, hace años subías al metro y estaba todo el mundo con un libro en la mano, una inmensa mayoría. Hoy en día están con los móviles, y los móviles están contestando un WhatsApp, mirando un juego de no sé dónde. Vamos a ver, tú estás tomando café con alguien y resulta que no es un café con dos, o sea, son dos o tres más las conversaciones que tenemos con los móviles. Es decir, ¿eso es bueno? Pues vamos a ver.
A lo mejor en la época de las comunicaciones o de las telecomunicaciones nos comunicamos menos que antes, porque con quien no nos comunicamos es con quien está al lado.
Efectivamente, o sea, es que en este momento a un niño, y vamos mezclando todo, pero estamos hablando pues, a general. Tú antes te mandaban a tu habitación castigada porque habías cometido un, pues eso, habías desobedecido cualquier cosa, y tú te ibas a la habitación llorando, porque es que tu habitación no había nada. O sea, aparte que compartías la habitación o con una hermana, en fin. Es que hoy día al niño le dices, a tu habitación, y bueno, se va dando palmadas.
Ah, claro.
Se va dando palmadas porque es que su habitación tiene un ordenador, tiene una tablet, tiene no sé qué. Es decir, vamos a coger la cosa buena, las cosas buenas que son que de la comunicación. Pero vamos a ser inteligentes, que para eso se supone que tenemos un coeficiente. Y entonces no vamos a coger lo malo. Y en cambio es que nosotros cogemos bueno, malo, o sea, si tenemos jamón serrano, pues nos tenemos que tomar una hamburguesa. Es un ejemplo. Pero bueno, retomando la cuestión, eso es lo que está pasando hoy en día en los colegios actualmente.
Y en porcentaje pasa mucho, mucho más que antes, o es porque lo hablamos y antes no se hablaba.
Es que antes, Paco, antes cuando un niño, en los colegios, insisto, siempre ha habido el típico, pues bueno, el líder del grupo, que bueno, que te, siempre lo ha habido, y los motes, todo eso siempre lo ha habido. Pero se enteraba el padre, le pegaba dos gritos, el profesor le pegaba cuatro y se acabó el acoso escolar. Aunque ahora están saliendo montones de gente de nuestras edades que dice, yo fui acosado de niño. Hombre, pues si se llama acoso, que a mí me llamaban pecosa, pues bueno. Pero lo que
pues
ocurre...
cuatro ojos, ¿no?
Pues, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que ahora hay más violencia. A ver, yo cuando hablo de esto siempre digo que yo soy una enamorada de la juventud. Yo no hablo en general. Yo hablo de esa parte que es que está pasando ahora mismo en los colegios. De hecho, yo el otro día leyendo, no me digas qué revista o qué artículo, qué tal, hasta el príncipe decía que él había tenido, o sea, que la realeza había sufrido acoso, había sufrido bullying en los colegios. O sea, de hecho, creo que recordar que leí que fue el príncipe de Gales en Inglaterra. De hecho, ahora mismo su nieto va a ir a un colegio anti-bullying. Eso lo leí yo el otro día en la peluquería, en una revista. O sea, el rey nuestro, leí en una revista, porque además yo no sabía lo que era, que sí que también, pues que una vez le habían incluso encerrado en un armario. O sea, eso yo lo he leído en una revista. Y que, bueno, o sea, te quiero decir que
bueno,
siempre
no sé,
ha existido.
Broma, seguramente yo alguna también
claro.
Me hicieron. Incluso en los famosos colegios mayores existía el famoso Semana del Novato, que a todos los que
ay, sí,
entrábamos
por Dios.
De novatos
sí, claro.
Nos hacían bromas. Y yo recuerdo que a mí alguna me hicieron, pero vamos, no como para... Sí recuerdo de algún veterano que se pasó y acabó fuera del colegio.
Claro,
porque
pero es que hoy...
Porque
hoy
los novatos hablaron con el director le llamó, comprobó que era verdad lo que los novatos decían y el que se fue a la calle fue el veterano.
O sea, claro, Paco, pero hoy, por ejemplo, hoy en día, como las redes sociales, sabes que hacen una foto, te meten en internet, eso, la gente, o por lo menos los jóvenes, no se dan cuenta de que todo lo que metes en las redes sociales ya no te pertenece.
Sí, sí, no.
Entonces,
está claro.
Están metiendo, bueno, pues
ni
hay un
mayores,
hay una cosa.
A los mayores también nos pasa.
Efectivamente, bueno, yo es que yo a duras penas subo algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos también un acoso cibernético. Pero bueno, lo que tú me preguntabas antes, dices, hay unos esquemas de trabajo antiacoso. O sea, el acoso sabemos que está ahí. Sale en radio, sale en televisión. Y ya te digo, hasta la realeza dice que ha sido acosada o ha sido tal cuando iban a los colegios. Yo eso lo he leído. Y además, incluso al príncipe, cuando era príncipe, cuando estaba en interno, cuando estaba haciendo, pues me imagino que sería en la Academia San Javier o cualquier, no digo digo esa academia, como puedo inventarme otra, pero que esto lo he leído en revistas. Entonces, tenemos, si mienten, pero yo te digo que lo he leído. Tenemos también, o sea, hay los esquemas, tenemos que hacerlo de
sí,
antiacoso.
Los protocolos antiacoso.
Efectivamente,
que
entonces.
Y se tienen que aplicar.
Y se aplican.
Si no se aplican, entonces no sirve de nada.
¿Qué tendrías que aplicar? Pues una planificación, tienes que tener una estrategia, tendrías que tener unos métodos y unas técnicas. Porque no todos los niños son iguales, no todo el acoso es igual, no todo el bullying, que bullying, acoso, es que como son primos hermanos, o sea que
pero, no, hoy por lo menos no vamos a establecer las diferencias.
No, es que prácticamente es...
Maite, se nos va el tiempo. Y
dime.
Quería dedicar 10 minutos a unas cuantas preguntas que hemos recibido en ese correo que anuncié al principio y lo voy a repetir. El correo que tenemos... oyentes@labarandilla.org. Nos han aparecido 5 o 6, no sé, 7 preguntas. Yo las he resumido porque hay 2 o 3 que son casi iguales y creo que alguna ya la hemos contestado en el programa de esta mañana, pero como las tengo aquí y tenemos prometido contestarlas, si te parece, te las digo, creo que te las he dado por escrito. No
sí, las tengo aquí.
La primera que pregunta que si el hombre también es objeto de violencia de género.
Sí, yo tengo aquí. ¿Puede un hombre ser objeto pasivo de violencia de género? Respuesta, sí.
Pues ya no hay más que discutir.
O sea, es que
está claro.
Lo mismo que la mujer. Lo que pasa es que el hombre... Sabes que tiene pues un orgullo, vamos, todos tenemos orgullo, pero el hombre...
Nos da vergüenza
hasta,
decirlo,
sí,
¿no?
Pues me ha pegado mi mujer, bueno, que no sé por qué les da vergüenza, pero que es un hecho. La respuesta,
no, no
pero
tiene
además...
tiene que ser que te haya pegado, a lo mejor es una...
Pues está empujado, o psicológica.
O psicológica.
Normalmente la mujer, más que pegar, La mujer utiliza una
otras armas.
Sí, vamos a ver, Paco, utiliza la violencia a nivel psicológico y utiliza la violencia, vamos a ver, yo siempre he dicho y mantengo que hoy en día, si te quieres, hay muchas separaciones donde se quieren quedar con los hijos, con más pensión, etcétera, y bueno, si esa señora llega y va a la policía y dice, mi marido me ha pegado, hasta que se demuestre, el marido esta noche duerme en la cárcel, ¿eh? O sea... Sí, eso es así.
Eso es el protocolo actual.
Claro, que yo tampoco estoy, estoy de acuerdo.
Bueno, a lo mejor es que, pues he escuchado en alguna noticia y he leído en un diario de sesiones del Parlamento que parece ser que se van a reunir, se van a poner de acuerdo todos los partidos en tratar de modificar, pero por consenso, todos los partidos, que es como creo que deben de hacerlo, modificar estos protocolos en lo que sean mejorables de acuerdo con los informes técnicos tanto de,
es que
de,
hay una
de
cosa
los psicólogos,
que...
de los sociólogos, de las propias fuerzas de seguridad, y hombre, pues si hay cosas que están mal, mejórense.
Es que tenemos que, vamos a ver, tú sabes que yo además como mujer soy una defensora tremenda, lógicamente, de la mujer, pero es que ante la ley estamos pidiendo una igualdad porque tenemos derecho a una igualdad, lo cual quiere decir que como lo tenemos, pero también tenemos derecho y obligaciones. O sea, es decir, si a mí la ley, yo llamo diciendo que me han maltratado y ese señor tiene que irse a la cárcel ya, también tendría que ser a la inversa. O sea, es decir, bueno, eso es muy difícil. Seguimos con las preguntas, Paco.
Sí, la segunda era la violencia doméstica.
¿Qué es la violencia doméstica? ¿Y quiénes pueden solicitar las medidas penales? Eso es lo que...
Yo creo que esto de medidas penales lo que debe querer decir es medidas de protección, más que penales.
Sí, pero, son medidas...
Pero bueno, ¿qué es la violencia doméstica?
La violencia doméstica...
Para separarla de la de género.
Mira, la violencia doméstica, la definición más o menos será... La doméstica es lo que pasa dentro de la casa, y esta violencia se puede ejercer de padre a madre, de madre a padre, de a los hijos, a los abuelos,
entre los hermanos,
es la violencia que hay
dentro de la familia.
Bueno, a ver, también está la violencia familiar, que también están incluidos los abuelos y tal. Pero la violencia doméstica es la que puedes tener, la violencia incluso con la chica que en ese momento sea la empleada del hogar, ¿sabes? O sea, es la que está sucediendo dentro de la propia casa. Por eso son domésticas.
Del domicilio.
Del domicilio. ¿Y quién puede solicitar las medidas penales? No, lo que tú puedes solicitar es, lógicamente, si estás siendo agredida verbal, psicológica, tacatá, todas estas cosas, cualquier miembro de la familia puede solicitar, o sea, vas, denuncias, se te hace un protocolo y se aplica. Entonces,
Se te protege como testigo, como si fueras un testigo protegido.
No, no es que se te proteja como un testigo protegido en ese aspecto, o sea, no como en las películas, pero hay unas órdenes de alejamiento donde esa persona... no se puede acercar a ti. Si es dentro de la violencia doméstica, como estamos hablando, dentro de la misma casa, pues si realmente la persona está siendo agredida, a ella o a él se le, pues lógicamente tienes casas de acogida, que creo recordar que me parece que pueden estar 6 meses, luego se les busca. Creo que el máximo que pueden estar son 6 meses, pero que bueno, luego se les va buscando más ayuda. Pero sí, automáticamente si hay una denuncia y está comprobado que existe esa violencia, sí se ponen medidas cautelares, creo que es la palabra.
Luego había una pregunta que casi la acabas de contestar, ¿cómo se pueden solicitar las órdenes de protección? Pues, bueno, yo
pues sí, lo solicitas de esta forma más. Hay equipos especiales,
hay un teléfono incluso.
Tienes,
¿no?
Mira, hay teléfonos. Está el teléfono de la mujer, está el teléfono, me parece que es...
El de la mujer era el 016.
016.
Ese que vais para la violencia de género y que no deja ni siquiera huella en la
factura. Efectivamente, tienes ese teléfono, vas a la policía y tienes personas especializadas, policía especializado, que normalmente son mujeres, para que te sientas más cómoda. Y, te quiero decir que la palabra es, no estamos solos, gracias a Dios. Siguiente pregunta.
Sí, creo que ya la quinta, porque la cuarta...
No, la quinta no existe. La quinta no hay nada. Aquí no veo nada, Paco.
No.
La sexta pasaríamos a sujetos... ¿Cuál es la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género? ¿Hay alguna diferencia si la violencia se produce en el seno de un matrimonio o en una pareja de homosexuales? A ver, lo contestamos rápidamente, Paco. La violencia doméstica es la que sucede dentro de la casa. Por eso es doméstica. La violencia de género es la que se ejerce sobre la pareja, hombre a mujer, mujer a hombre. Normal, esa es la de género. Porque
cuando existe una relación de pareja.
Cuando existe una relación de pareja, o no tiene por qué existir una relación de pareja. Tú puedes tener un amigo, pero lógicamente tienes que ser algo más que amigo para que pueda ejercer esa violencia. Puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre. Porque si fuera solamente de hombre a mujer, sería violencia machista. Bien. ¿Hay alguna diferencia entre la violencia cuando se produce en el seno del matrimonio? No, no hay ninguna diferencia. Tú puedes estar casada, puedes estar, como decían en mi pueblo, arrejuntada. Puedes,
así se llaman en mi pueblo.
Pues también. Eso. Entonces, no existe ninguna diferencia. De hecho, incluso creo yo en esto no tampoco puedo decirlo muy seguro. Creo que aunque no estés casada, tienes los mismos derechos como pareja de hecho. Es decir, no hay ninguna diferencia. Y cuando me hablan de parejas homosexuales, es exactamente lo mismo. O sea, una pareja de homosexuales tiene los mismos derechos que una pareja, a ver si lo digo bien, una pareja
heterosexual.
Entonces, la violencia, por desgracia, existe en todo tipo de parejas y tiene las mismas consecuencias. Estas serían todas las preguntas que más o menos yo creo que hemos contestado.
Hemos respondido todos y
no sé si bien o mal,
a nuestros oyentes el correo electrónico para que nos sigan preguntando o para que nos critiquen y nos digan aquello con lo que no están de acuerdo, que también puede ocurrir, oyentes@labarandilla.org, y les esperamos en el próximo programa, porque creo que hemos llegado al final.
Estamos llegando, enemigo
de la radio se nos echa encima y solo nos queda un poquito de tiempo.
¿Me dejas que diga una cosa?
Di la cosa, que vamos a meter la sintonía ya.
Mira, yo lo que no quiero es que termine este programa, como siempre, sin decir que el verdadero valor consiste en superar todas las dificultades de la vida. Que no se rindan jamás, que no nos podemos rendir jamás. Porque
rendirse nunca.
Por un mundo donde, te va a sonar esta frase porque sé que te va a gustar. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Aquí es muy bonita.
Muy bonita. Un mundo para todos.
A todas las mujeres que silenciosamente han constituido la historia. No quiero que se rindan, no. Les pido que luchen, les pido que tengan claro que no están solas, que están medios como la policía, como
estamos nosotros,
que estamos contigo. Es que la palabra ya lo dice, estamos contigo para hablar, para comentar, para si podemos solucionar algo, si podemos ayudar, pero estamos contigo. De todas formas, despídete también de mi amiga Juana, que la tenemos ahí, la pobre, que nos aguanta todo el programa.
Juana, encantado. Bueno, señores oyentes, siento que el programa no haya podido salir todavía mejor. Se nos ha echado el tiempo encima. El técnico Gonzalo Fernández mete la sintonía y para adentro.
Vamos,
hasta
Gonzalo.
La semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré.
cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.